Bienvenidos a República Web. Estás escuchando el bonus del episodio 147 que hemos hecho con nuestro amigo Mant. Hemos decidido que, como ya se nos hacía un poquito largo el episodio 147 y tenía tantas cosas que contar Mant, vamos a hacer un bonus para hablar de sus chuletas, de su cheat sheet, de esos recursos tan interesantes que nos permiten tener una referencia para cuando estás aprendiendo y cuando ya tienes tu labor profesional y necesitas un recurso ahí siempre a mano. Y el caso es que Mant tiene son célebres esas chuletillas que permiten que sobre todo a la gente que está empezando, yo sé que Andros es un gran usuario de esas chuletas y que le ayuda muchísimo en IDCREA para sus alumnos. Exacto. ¿No, Andros?
Siempre que empiezo un curso las suelo pasar en los PDFs, también suelo imprimirlas. Y vamos, es la referencia perfecta para que cualquier persona que esté introduciendo en este mundillo tenga un resumen rápido y bien explicado.
Oye, Mant, ¿cómo empezaste tú a hacer las cheat sheet? ¿Cuál fue tu motivación?
Sí, pues la idea era esa, que al impartir las clases, pues me daba cuenta que bueno, siempre se perdía mucho tiempo en lo que mirabas un poquito por internet, vamos a buscar documentación, había gente que iba a sitios oficiales, otros que no. Buscabas a lo mejor en sitios donde había más errores y tal. Entonces, la idea mía era, bueno, pues y si tienes un recurso físico que sea rápido de ver, donde tú tienes todo organizado por categorías. Sobre todo, creo que una de las primeras fue la de CSS, precisamente porque CSS tiene un montón de propiedades, la gente se liaba mucho, no sabía cuáles eran oficiales, cuáles no. Uh-huh. Detalles relacionados con todo esto. Entonces, y bueno, pues voy a empezar a hacer unas chuletas. Empecé con la CSS y poquito a poco pues he ido ampliando todo el catálogo. De hecho, creo que la siguiente va a ser de Web Components, seguramente.
Vaya, hombre, uno de los protagonistas del episodio. Ahora mismo tienes CSS, ¿cuántas tienes?
Sí, bueno, empecé con una quizá al principio, ¿no? Y después ya la hice un poquito más específica, porque la primera era una con las cosillas básicas y demás. Y la última, que es la de CSS, la versión que creo que hice en 2017, son 3 páginas, por delante y por detrás. Uh-huh. Vale, de propiedades de CSS. O sea, que está prácticamente todo lo que existe en CSS.
Pero exacto. ¿Tienes HTML? ¿Tienes de CSS?
Sí, de HTML tengo una nueva también, porque empecé con una al principio, al final hice otra que son dos páginas. Tengo una de JavaScript. Esa, si no recuerdo mal, son dos. Uh-huh. Tengo la de terminal de Linux, comandos... sobre todo basados en Debian, que soy el que más uso y que siempre considero como el primer. Y luego tengo una también de Vue, de JavaScript. Vale, entonces, seguramente la próxima será de Web Component. Ya estoy ahí dándole un par de vueltas.
¿Y qué modelo utilizas para... O sea, tú esas chuletas que tienes tú creadas, ¿qué modelo utilizas? ¿No es descarga directa? ¿Lo haces con un mínimo coste?
Sí, bueno, yo en principio la pueden descargar de forma gratuita. La iniciativa de la Cheat Sheet es pues divulgar un poco la parte web y que todo el que quiera aprender que pueda hacerlo. Y si alguno pues considera que puede hacer una donación, pues puede hacerla libremente a través de la página. ¿Vale?
Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y la gente se porta bien?
¿O sí, hay un donatines? La verdad es que sí. Es decir, hombre, no es un modelo de negocio donde tú digas, bueno, pues me voy, ya dejo de trabajar y no hago nada más y demás. Pero sí es verdad que al menos a mí me sorprende que está bastante bien, porque mensualmente pues siempre me llegan algunas. Es verdad que cuando sacas la chuleta pues hay un repunte bastante grande y empiezan a llegar muchas donaciones y ya luego pues se va estableciendo y a lo mejor pues al mes pues llegan alguna que otra y demás y a veces... Pero la verdad es que yo estoy bastante sorprendido en ese aspecto porque hacen bastantes donaciones, la gente es muy agradecida y yo estoy agradecido también por ello.
¿Y te consta que es un público internacional?
Sí,
¿te consta
sí que porque todo me ha llegado hasta de China. Donaciones de China, de Alemania...
Ostras, es que hay muchos chinos.
Sí, sí, es decir, hay muchos también... chinos.
También es,
también es verdad que las primeras chuletas, por ejemplo, las hacía en español y las últimas yo las estoy haciendo en inglés, para que también pues sean un poquito más internacional y tal. Pero sí, pero me han llegado bastantes de Alemania, de Australia me llegó alguna también. O sea, hay bastante, bastante variedad.
¿Y te podemos preguntar el volumen de descargas? ¿Eso es una cosa abierta
privada? No la tengo así... que te pueda decir, pero ya te digo, normalmente descargas hay bastantes, donaciones sí que las tengo porque me llegan al PayPal, por ejemplo, que es donde más hacen, Y las donaciones suelen ser, por lo mejor, 2, 3, 5 como mucho al mes. Y luego el tema de descargas es bastante superior. Descargas, pues, yo supongo también que mucha gente lo que hace es que en lugar de tenerlas guardadas, las accede a la página y descargas sobre la marcha. Entonces es más difícil también.
Sí. Lo
Sí, lo
suelo
hago hasta
hacer yo
yo.
también.
Sí, o sea que entiendo también que es
Mira.
lo general.
¿Y cómo las haces? ¿Qué utilizas para crear las
Las hago en
chuletas?
Inkscape. A mí, para mí Inkscape me parece la herramienta genial. La primera chuleta que hice, que no es ninguna de estas y tal, la hice en Photoshop y nunca más. Porque fue una locura, fue una locura. Y claro,
Claro,
no es la herramienta,
claro.
no es la herramienta, pero uno en su inocencia pues empieza a hacerla y qué va. Y claro, en Inkscape me gustaba y tal, digo, no sé si sería apropiado para hacer las chuletas. Y la verdad me sorprendió porque es que es una herramienta que yo utilizaba para temas vectoriales y demás. Y para las chuletas es perfecta. Porque además lo guardas en SVG, tienes la parte de que puedes editar incluso después para traducir idiomas y tal, y está bastante bien. Y es que a mí me parece un software maravilloso, ¿vale? Que ha mejorado bastante. De hecho, sacaron hace muy poquito la versión 1, ¿vale? Porque llevaban en 0 punto algo de hace años. Y la última versión, que cambiaron incluso la interfaz y demás, y está muy bien. ¿Vale? La verdad es que soy bastante fan del programa y tiene un montón de posibilidades.
Esto para que luego
¿Te puedo
digan que
lanzar
las
una
versiones 0
sugerencia?
punto algo no sirven para nada,
Sí.
¿sabes?
A ver, una sugerencia. Me he dado cuenta de que los alumnos son muy perezosos a la hora de
Sí.
imprimirlos en color.
Yo
Ahí lo
normalmente.
dejo. O sea, son muy ratas a la hora de imprimirlo, ¿te refieres? Sí,
También
exacto, prefieren el
depende.
blanco y
Sí,
negro.
yo a mí la verdad es que yo lo primero que hago cuando las hago es las voy a imprimir en color y las plastifico. Y ya directamente
Claro.
así las. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Como quiera.
Eso es otro nivel.
Porque hablamos de chuletas pensadas para un formato A4.
Sí, en principio bueno, las puedes hacer a lo mejor un poquito más grande y tal, si eso, pero yo al menos la tengo en
No,
A4.
te lo digo porque viene bien. Yo muchas veces me he planteado con ciertos lenguajes o ciertas cosas que estás aprendiendo, o cuando te familiarizas con pues una librería nueva, lo que sea, tío, molaría. Mi hermano, por ejemplo, que tiene una imprenta de gran formato, si tengo que pedirle un. A veces he pensado, mira, pues te coges ahí un diseño grande y te haces un pedazo de cartel. No, no pensarlo en formato A4, sino que sea algo ya diseñado para que ya se hagan grande. Porque tus chuletas, por lo que he visto, son súper
Sí.
condensadas. Ahí están pensadas para que sea una. Es como una guía
De
de
hecho, las
teléfono,
tengo por
¿no? Es
aquí, a ver
una.
si las puedo mostrar y se pueden ver por aquí.
Bueno, en formato podcast no las veremos, pero pondremos los
Sí, cierto,
enlaces
sí. Yo
en.
muy radiofónico, como siempre. Pero.
No, no pasa nada porque lo ponemos la foto,
Pero,
bueno,
por ejemplo,
los enlaces en. Sí,
estas son
sí, sí, sí,
en DIN A4
sí.
y bueno, más o menos. Yo creo que
Sí.
salvo que estés un poquito flojo de vista, yo al menos de momento las veo bien. Es verdad que la quise
Sí, no, no,
antiguamente,
sí, es
hice
un.
una de PHP que sí que era un poquito más horrible porque era más pequeñito incluso la
Sí.
letra y de ahí sacas toda la experiencia. Aprendes a esto, no puede ser tan
Sí.
pequeño, esto no se puede hacer un programa que no sea vectorial y cositas de ese tipo.
Sí. Ahí lo único que sí que es verdad, Andros, tú que tienes mucha experiencia en eso, incluso David también, cuando tú planteas a una persona novata en todo esto y le enseñas y le das el primer día, deslizas la chuletilla de aquí del Amigo Man, no hay alguno que se
Sí.
levanta de la silla y
Y
sale por la
dice, voy al
puerta.
baño, ¿no? Y no vuelve.
No se ve ahí todo eso y dice,
A
bueno,
ver, yo lo.
esto me recuerda, así lo digo porque me recuerda un poco cuando yo estudiaba contabilidad, que te daban el plan general contable y tú veías el plan general
Sí.
contable y decías, ostras, todo esto me lo tengo que aprender.
A ver, yo lo
Sí,
que hago
pero
es,
también es
voy
cierto que no lo
saltando
cambian
página por
tanto todos los
página, ¿eh?
años, ¿eh? O sea que CSS se cambia mucho más que el plan general contable,
Sí,
te tengo que
eso
decir.
díselo al inspector de Hacienda.
No, 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 te lo digo en serio, ¿eh? Es
Que
decir, los
siempre,
cambios
claro,
que
eso
hay
es.
son
Claro,
brutales.
sí.
Yo la experiencia
Bueno.
que tengo más con. Y ahora ya te dejo, Andros, perdona. Yo la
No.
experiencia que tengo sobre todo es que la gente que está empezando sí tiene una sensación de que se abruman, ¿no? Es decir, se abruman muy fácilmente, sobre todo cuando hablamos más de CSS y de JavaScript, sobre todo, ¿no? Que es cuando empieza ahí el hundimiento activo, ¿no? Porque no son capaces de poder asociar. Es decir, por ejemplo, aquellos que son diseñadores y que vienen a ser maquetadores web, sí es más fácil, ¿no? Que sean capaces de poder asociar, oye, pues mira, el padding, joder, pues es similar, ¿no? En una cosa y en el otra tal, ¿cómo se puede llegar a hacer? Que ellos dicen es el aire. ¿eh? Es el aire que se coloca en un determinado momento, entonces, bueno, pues que lo pueden asociar un poquito más, ¿no? Y sí es cierto que en ese aspecto tienes que dosificarlo muy bien, ¿no? Es decir, es cierto que luego al final ya le vas a plantar la chichis de encima de la mesa para decir, oye, como sé que no te vas a acordar y es súper complicado poder hacerlo, que sepas que esto no es copiar, sino es simplemente acceder a la documentación de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y más ágil que mirar ahí en el manual, ¿no? Qué es lo que tienes que hacer, que es por lo que la gente se lo imprime, evidentemente, porque es súper útil para decir, hostia, ¿cómo se llama la propiedad esta? ¿Que era button radio, radius button? ¿Cómo era, no? A la hora de hacer temas de ese estilo y que es pues mucho más sencillo y mucho más visual, ¿no? A la hora de hacerlo. Entonces yo prefiero no dársela desde el principio, sino que además de cara al examen y tal, para decir, mira, si soy un chico majo, ¿sabes? Voy a dártelo para que lo tengas fácil, ¿no? Ya en JavaScript ya la cosa cambia bastante, porque ahí hay mucho más cambio de concepto, ¿no? Y que te requiere mucho más trabajo a la hora de que alguien que no ha programado nunca sea capaz de poder entender lo que es una variable, lo que es una, pues sobre todo lo que me suelen decir, ¿y esto para qué sirve? Digo, pues ¿qué para qué sirve? Pues, y entonces es cuando les planto una biblioteca de estas de super alto nivel, que colocando cuatro cosas, como highcharts, por ejemplo, ¿no? Que le coloco un trozaco ahí de JSON con los datos de la gráfica, decir, mira, copy pastea esto. Hostia, esto está muy guapo, tal, para dibujar y hacer no sé qué. Vale, pues ahora vamos a intentar entender por qué cojones esto funciona, ¿no? Como una manera también de, pues, de motivarles, decir, ves, es que luego haciendo cuatro cositas vas a ser capaz de hacer tal, pero necesitas entender esto a nivel interno de por qué se ponen los puntos, qué es esto, por qué las llaves, ¿sabes? Por qué los corchetes, tal, o sea, al menos un inicio de JSON ayuda mucho para que entiendan cuál es la estructura, ¿no? Y por qué se almacena de una manera o de otra, para luego ya meterle, pues eso, en funciones, variables, clases, ¿no? Con todo lo demás, porque se les hace muy cuesta arriba y de hecho hay mucha gente que no es capaz de verlo, es decir, que por mucho que tú intentes, sabes que se cierran se cierran automáticamente en banda, ¿no? Entonces como que tienes que, sobre todo aquellos que vienen del apartado más visual, más de diseño, les cuesta mucho ver la parte que hay por detrás de programación porque no le ven utilidad o lo ven demasiado oscuro, demasiado complicado y tal, entonces como que es mucho más complicado.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y por eso está muy bien esta cheat sheet, ¿no? Porque visualmente son capaces de decir, vale, esto es esto, esto es esto, esto es esto, ¿no?
Exacto. Bueno, yo lo que hago es lo imprimo todo. Y espero a que un rayo de luz atraviese la clase y digo, esto es la Biblia. Aquí tenéis todo lo que vais a necesitar. Entonces lo tiro sobre la mesa, hace un golpe, ¿no? Las mesas tiemblan, pero les digo, esto es como el Antiguo Testamento no se lee. Solo importa esta parte, ¿no? El tema de formato. El resto de las páginas las ignoráis. O sea, les engaño. Entonces ya cuando aprenden esa parte digo, bueno, vamos a dar la vuelta. Mira, aquí hay otra página. Vamos a hablar sobre el tema de tablas. ¿Qué son las tablas?
Sí,
y así poquito a poquito se van dando cuenta que no es para tanto, pero les tengo que hacer lo mismo que
de
David.
De hecho, en la parte de CSS, como tengo las dos versiones, yo normalmente lo que le digo es, los que tienen un perfil que es más bajito, que están empezando a lo mejor desde cero y tal, pues le digo, mira, tú primero mira esta chuleta que es más sencilla, ¿vale? Porque te explica las cosas y no es en demasiada profundidad. Y luego ya los que me vienen, porque claro, yo por ejemplo en la oficina de software libre tenía alumnos de cualquier tipo de perfil. Me podía venir alguien que no había tocado nada de código nunca o gente que programaba. Entonces, claro, es un perfil muy diverso y, bueno, todos los que nos dedicamos a profesor sabemos que lo más jodido es tener una clase donde tienes un tío que sabe mucho y un tío que no sabe nada. Porque llevar todo eso, esa parte es complicada, ¿no? A mí me funciona muy bien, por ejemplo, partir de algo muy, muy, muy básico y poco a poco ir subiendo el nivel. Vale, y poco a poco va subiendo el nivel.
Sí, hacer un proyecto evolutivo.
Exacto, eso me funciona súper bien porque el primer día los más avanzados pues tienen que relajarse un poquito y bueno, esto ya lo sé, pero bueno, voy a ver si hay alguna cosilla que se me ha escapado y demás. Pero suelen, como es el primer día, suele ser fácil de entender, ¿no? Es decir, bueno, el primer día pues normal, ¿no? Y luego ya los que necesitan más rodaje, pues los últimos días se desconectan un poquillo y están en la parte que les compete a ellos. Entonces, el.
Cacharreando.
Sí. Y entonces, pues, un poquito eso, la parte. A mí me funciona súper bien. Es decir, si yo veo a alguien que necesita a lo mejor una cosa un poquito más avanzada, le digo, mira, mírate las chuletas, el modelo de 3, que es el que te viene ahí, pues prácticamente todo. Y los que no, pues pueden usar el básico, ¿no? Y, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentó David, porque es que básicamente es el día a día de la clase. Depende mucho del perfil que tenga el usuario y programar no es una cosa que sea fácil, porque es que yo, por ejemplo, yo llevo más de 20 años programando y yo no considero que sepa programar muy, 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 muy bien. Porque es que tú ves cosas que encuentras por ahí y dices, pero es que no tengo ni idea de a lo mejor cómo funciona esto y llevo un montón de tiempo. Y claro, todas estas cosas cambian mucho y sobre todo si estás en JavaScript, que hace 3 años estábamos trabajando con unos patrones específicos y ahora son otros. Porque cambian muchas cosas.
¿Y has iterado mucho, Manz? ¿Has iterado mucho en lo que es el diseño? O sea, ¿tú partiste de un diseño y luego lo has ido mejorando? ¿O te quedaste con un diseño fijo que funcionaba y has seguido con
¿Pero
eso?
¿Pero te refieres a un diseño sobre la web o...?
No, el diseño de la plantilla. Ah, vale. Tú coges el diseño de la plantilla, dices, bueno, ¿me salió bien en la primera o te basaste en alguno bueno, o algún otro?
No, por pues
ahí?
La verdad es que el primero fue el de CSS. Es verdad que la de JavaScript, HTML, me salió mucho más fácil. No sé si también porque la experiencia de haber hecho las anteriores o simplemente porque son un lenguaje que es mucho más sencillo. Las propiedades de CSS es que son muy irregulares, es decir, la gramática con la que se crean las propiedades es muy compleja, porque al contrario de JavaScript tú tienes, pues, esto devuelve un valor, esto tiene un parámetro concreto, esto es el nombre y, bueno, algún detalle más. El HTML es más básico, atributo, esto, etc. Pero en el caso de CSS es que es complejo, ¿eh? Porque es que hay propiedades que tienen cosas que son obligatorias, esta no, esta puede ir aquí, esta puede ir allá, es más complicado, ¿no? Entonces, sí recuerdo que me costó un poquito más la de CSS diseñarla. Pero lo que es la interfaz, la verdad es que desde el principio me funcionó bien. Yo la idea que yo tenía era cajitas temáticas, donde tú tengas todo agrupado por temáticas, para que cuando tú busques algo de texto, yo sé que por aquí había una cajita que era de temas de texto, todas las de texto, todas las de tipografías, todas las de flexbox, todas las de grid, y así vas organizando, ¿no? Y la verdad es que me ha funcionado bien. He seguido ese esquema con todas. Vamos a ver la de Web Component cómo lo organizo.
Ah, la de Web Components. Ahí lo que tengo que deciros, yo como es una cosa que me doy cuenta, es yo que cuando yo empecé con el tema este de aprender cosas de HTML y todo este tema, a mí me vino bastante bien tener un conocimiento bastante sólido del inglés. No sé si... yo que siempre me ha gustado mucho leer en inglés desde hace muchos años, cuando ya me metí en esto ya un poquito ya entran carnes, me pareció más fácil la transición a la hora de aprender las propiedades. Tú decías antes que en CSS, incluso en general, sí. Todo lo que es el tema de web, yo creo que si ya vienes con un poquito de inglés debajo del brazo, no mucho, pero oye, lo suficiente como para saber que padding es relleno, sí. Y que no es otra cosa, ¿sabes? Que yo muchas veces veo que hay gente que confunde los términos, y viene bien tener ese conocimiento de inglés,
sí.
¿No? Algo, un poquito.
No, es súper importante eso. Yo, por ejemplo, soy de la opinión de que no me gusta tampoco ponerlo como barrera, porque es que depende de... Hay muchos casos, es decir, no sabemos tampoco los casos de todas las personas, si hay gente que tiene un buen conocimiento de inglés, hay gente que no, y tampoco me gusta obligar, ¿no? Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, tuve una discusión hace poquito porque uno de los artículos que quiero poner en la web de Terminal de Linux es cómo poner el sistema en español, ¿vale? Y por ejemplo, una de las discusiones que tuve era, no, pero es que español, a lo mejor ponerle un artículo para ponerlo en español va a ser contraproducente porque entonces no van a aprender inglés. Sí, tienes razón, pero claro, es una barrera también para muchos usuarios. A lo mejor hay algunos que la terminal pues la van a usar a lo mejor para 2 o 3 cositas y que empiecen en español ya hacen que la barrera, la curva esa de aprendizaje no sea un muro de aprendizaje.
Sí, sí, es que yo sí que lo encuentro hasta cierto punto, pues cuando tienes que introducirte en estas cosas de la programación, ¿no? Y el mundo este del desarrollo web, pues yo no lo he captado como tal, pero sí que me pongo en la piel de otro y digo, pues oye, pues sí, porque tú coges una hoja de propiedades tan extensa y tienes que, adicionalmente a la comprensión o la memorización del elemento, tienes que entenderlo, pues hay una... Eso ralentiza la adquisición de conocimientos. Yo por lo menos me lo planteaba así.
Sí, yo creo que...
No sé si vosotros habéis tenido esa misma impresión o qué.
Yo últimamente... No sé, me siento nacionalista. Pues entonces, me da mucha rabia que el hecho de que la mayor parte de los materiales se terminen publicando en inglés, ¿no? Porque es el lenguaje de la informática, ¿no? A hacer. Entonces, a mí me da especialmente rabia que creemos nosotros artificialmente esa barrera idiomática, ¿no? Por eso también lo de fundar cursos de desarrollo, ¿no? Porque son cursos de desarrollo en castellano. ¿Vale? Porque yo creo que así como en otros lenguajes, es decir, si tú quieres hacer un contenido internacional, me parece bien, lo haces en inglés. Pero tenemos una serie de generaciones aquí en España que no conocen el inglés, no saben manejar en inglés, no es algo que hayan nacido con ellos, es decir, no es como la gente ahora joven que ve Netflix y que se pone los vídeos en inglés subtitulados, es decir, pues como sucede en la mayor parte de los países que son europeos, ¿no? De que es muy raro que se doble, ¿no? Sino que lo ven en original subtitulado, ¿no? Entonces ya vas acostumbrando lo que es el oído a lo que vas escuchando y es mucho más fácil aprender un segundo idioma si es de esa manera y sobre todo con el tema del inglés. Entonces yo sí veo a gente de 40, 50, 60 años que tengo yo en mis clases de formación para el empleo donde el inglés es una barrera clara.
La barrera.
Pues entonces creo que es muy importante que reivindiquemos el idioma porque ya si hablamos de España... ya tenemos esa barrera y es algo que existe. Y si ya metemos a Latinoamérica en el ajo, estamos hablando de cientos de millones de personas que tienen una barrera idiomática súper importante, que no pueden acceder a esos contenidos porque están en inglés y no pueden acceder a esa formación, sea gratuita, sea de pago, lo que sea, porque está en inglés.
Hombre, yo veo ahí. Entonces, perdona que antes que entre Andros, que yo sí que encuentro que el. En Hispanoamérica, yo corregirme si no lo veis vosotros así, pero yo sí que veo que ahí en Hispanoamérica la gente mira bastante más a Norteamérica y, o sea, que tiene más conciencia del inglés, incluso aprenden directamente las cosas a decirlas en inglés.
Javi, es una cuestión de clase. La mayor parte de la gente que accede a internet y accede a la parte informática y accede a los contenidos son gente de clase alta. Y la diferencia entre una clase alta en España, respecto a una clase baja en España, si lo comparamos con Latinoamérica, es un salto abismal. Sí, aquí sí. Lo normal es que alguien tenga conexión a internet en su casa. Si tú vas a Latinoamérica, lo normal es que nadie tiene conexión a internet.
Hombre, nadie tiene conexión a internet.
Sí, te lo estoy diciendo. Hombre, completamente en
ahora
serio.
Ahora un porcentaje, ¿no? 20-30%.
Claro, a ver, te estoy hablando de generalidades. Uh-huh. Es decir, el salto entre, o sea, el concepto clase media europea en Latinoamérica no existe.
Sí, ahí es,
¿vale?
Arriba,
está
abajo,
la clase alta y el resto, para que me entiendas. Entonces, el tema del idioma es un tema súper importante, porque esa gente no, o sea, no solamente es que no tenga nivel de inglés, sino que no se le exige, sino que no se lo enseñan. O sea,
sí,
es
pero
que estamos hablando
si hablamos de la gente que está en estas cosas que hacemos nosotros, que es un poco el... al fin
claro, pero es que yo me dedico a toda la población, no a la gente que sabe de estas cosas. Es decir, bajo mi perspectiva, yo sí quiero formar a la gente, quiero formar a cualquier persona, no a la gente que se dedica solo a esto. Porque si tú te dedicas a la formación, pues como más, ¿no? Tú te encuentras con gente que no siempre es de informática, para empezar, ¿no? Sino que viene de otros sectores distintos. Normalmente vienen pues de temas de diseño, pero yo he llegado a tener a profesoras de primaria en mi clase, ¿sabes? O si nosotros lo que queremos hacer es reconvertir a gente de un sector productivo a otro sector productivo, que habrá gente que pueda y habrá gente que no, ¿vale? ¿Sí? Si queremos reconvertir a esa gente, evidentemente no podemos partir de la base que vamos a disponer de una serie de mínimos de inglés, de un mínimo de no sé qué, un mínimo de no sé cuántos. Entonces creo que si ya no es posible aquí en España, tú imagínate fuera.
¿Y tú, Andros, qué sensación tienes con eso?
Bueno, es que ya habéis dicho todo. El inglés es más para seniors. Es para personas que ya están establecidas, que necesitan reparar unos errores muy concretos, necesitan crecer poquito más del límite de lo que tenemos. Entonces, es el inglés, claro, es donde tendrás todo. Pero el castellano, incluso el valenciano y el catalán, que es muy tierno ver el código comentado en ese idioma, me parece que es lo más práctico si tú de verdad quieres hacer lo que está comentando David. De coger personas, un grupo, un sector que nunca ha tocado y necesitas hacer la curva lo más plana posible.
Y tú, y Matt, supuesto. Entonces tú para finalizar con este capítulo de idioma, ¿tú crees que el hecho de tener un recurso que puede ser usado tanto por cualquier persona del mundo con un conocimiento rudimentario del inglés te ayuda, ¿no?, a la difusión de tu contenido?
Yo, por ejemplo, el criterio que tengo siempre suele ser los contenidos que publico los suelo publicar en español, ¿vale? Porque no sé decirte tampoco si es nacionalismo o si es algún tipo de... Pero sí es verdad que me gusta, que tengo la sensación de que hay menos barreras, de que puedes llegar a más gente, de, bueno, obviamente, porque claro, mi público no va a ser público en inglés en general, sino va a ser público en español. Entonces, intento siempre que los contenidos sean en español, pero sí es verdad que intento pues aportar cositas en inglés y tal, que es necesario, porque al final, si programas, que tienes que saber un mínimo de inglés, ¿vale? Pero por ejemplo...
Me ayuda. Sí,
y a mí, por ejemplo, lo que más realmente siempre suelo ver complicado, sobre todo en gente que está empezando y tal, es el aprendizaje de la programación, porque yo la programación es una cosa que considero que es que es algo que no se aprende en poco tiempo. Es muy complicado aprender a pensar programación. Entonces, porque claro, tú puedes llegar a gente y claro, mucha gente a la que llega no sabe bien el contexto en el que está y piensa que, bueno, yo hago un curso de 2-3 semanas y seguro que ya sé programar.
Y ya claro, está, entonces, ya soy senior.
Eso cuesta mucho romper esa idea, ¿no? Y porque claro, yo considero que aprender a programar es que como mínimo es que tienes que pasar años y trabajando y haciendo cosas y preocupándote por hacer las cosas, porque no es solo programar y me olvido de todo, sino es preocuparte por aprender.
Voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros tenéis la sensación de que sabéis programar bien?
Yo no. Yo síndrome de impostor aquí.
Sí, aparte yo lo he comentado
es que
alguna vez.
Como nunca dejas de aprender, hombre, es que no puedes...
Claro.
No le puedes decir yo ya sé Java. O sea, es imposible, es que siempre hay otro pasito.
Sí. ¿No? Además que pensar, yo siempre lo he comentado, ¿eh? O sea, hace poco incluso lo comenté en el programa, que vi un código que hice no hace muchos años y me daba vergüenza ajena. O sea, entonces, bueno, me daba vergüenza propia, no ajena. Lo que sí que veo es que también...
O sea, es como si te miras tú atrás y eres otro, ¿no?
Exacto, me veía...
Me da vergüenza ajena de mí mismo en el pasado.
Pero también poco ayuda, y eso creo que todo el mundo tenemos esa sensación, que tú estás en un sector en el que es, volvemos a lo mismo, es global. Entonces tú estás interactuando con gente con mucho talento en todas partes del mundo. Y es una cosa que es difícil que en otras profesiones, no voy a hacer comparaciones, pero en otras profesiones más cerradas en ese aspecto, tú no ves el trabajo que está haciendo un tío en... que hoy en día más fácil, pero... nosotros vemos código o estamos expuestos a un código que tú piensas, qué tío más bueno, o qué tía más talentosa. Y eso también afecta, ¿no? O sea, siempre hay un síndrome del impostor que decía Matt, muy, muy fuerte, porque también estás expuesto a gran talento de nivel internacional, incluso a nivel de diseño. Tú, si te valoras tu diseño, pero luego ves el diseño de otras personas que te quedas embobado de cómo pueden hacer ese tipo de animaciones, cómo pueden hacer o cómo han llegado a ese nivel de maestría, es lo que tiene la pantallita, que estamos expuestos a una cantidad de talento a nivel mundial que te hace ser un enano y cada vez más pequeño, y esa sensación es lo que decía Man, tienen que pasar años para que con tu nivel y con tu habilidad consigas un nivel que estés confortable, pero siempre hay ese escaparate de los demás que dices, ostras, qué poco sé cuando este tío... Aunque yo creo que mucha gente tiene esa sensación, ¿eh? Yo creo que incluso gente con mucha experiencia siempre tiene esa idea de tengo que mejorar, esto no lo hago bien, siempre tengo... Ahora, mira, no hago
ya,
testing...
Pero yo ahí quiero comentarte algo, ¿vale? Y es que esa sensación creo que es totalmente válida, es decir, que creo que es importante, pero es que no todos podemos ser Michael Jordan.
Hombre, yo ¿sabes? No, porque
es decir,
no soy
que muchas
negro.
Veces
yo
nos,
no soy negro.
Nos... Bueno, bueno, no tienes negro y no tienes una cola... Bueno, lo que intento decir es que está bien el hecho de, pues, de querer mejorar y está muy bien lo que es el hecho de intentar, pues eso, esa consciencia que nosotros tenemos de que todavía no he aprendido lo que tengo que aprender porque me podías tirarme aprendiendo toda la vida y me seguirían cosas pendientes de aprender, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes también de que, coño, seguimos teniendo una familia, que seguimos teniendo un determinado trabajo, que seguimos teniendo un determinado ocio, es decir, que no perdamos tampoco la perspectiva. O sea, que está bien intentar mejorar, pero yo este tema de competitividad, porque hay que ser el mejor y no sé qué y no sé cuántos, y más cuando ya vas en el mundo global, ¿no? Es decir, donde ves figuras, yo qué sé, como el creador de PHP, ¿no? Que es Rasmus Lerdov. O sea, no todo el mundo puede ser Rasmus Lerdov, no todo el mundo puede ser Linus Torvalds, no todo el mundo puede ser, ¿no?,
Bill Gates.
Pues entonces, claro. ¿Qué es lo que intento decir? Luego tenemos a un talento natural como es Andros, o a ti, que eres una puta máquina también, Javi. Sí, ¿sabes? Y luego estamos la gente normal.
Ya me explicará. Estoy
tirando flores, cállate la boca.
Recógelas.
Claro,
que esto
joder,
no
y luego estamos pues la gente normal que intentamos hacer pues lo que podemos, ¿no? Que es muchas de las cosas que dice Dani Primo también muchas veces. Joder, pues a eso me refiero. Pues aquí Mad intenta hacer pues su blog donde intenta ayudar a la gente, tal, tal, tal. Yo intento hacer más o menos lo mismo, vosotros lo mismo. Es decir, lo que intentamos hacer es mejorar globalmente más que individualmente, que creo que es la parte fundamental y es la parte pues que ayuda también el software libre. Es decir, esto sería posible sin que los frameworks que utilizamos todos fueran software libre y estuvieran metidos solamente en una empresa.
No.
Son cosas que nos tenemos que poder plantear.
Y todo el mundo,
¿no?,
hace su parcelita. Lo único que...
No, pero igualmente, David, perdón, que te corte, Javier, que tienes razón en que es que no podemos ser Michael Jordan, porque es que si no estaríamos bajo las mismas presiones que ellos. Linus Torvalds es una persona que se pasa, no sé, 18 horas al día gestionando todo el sistema de Linux, de la comunidad, del tema del kernel. Y si tú te pones a ver personas que brillan, que admiramos, estoy seguro que no te cambiarías por ellos.
No, seguro.
Porque tienen una vida, pues algunos no tienen familia o están metidos constantemente en este bucle, en críticas. Y dices, bueno... Todo tiene su coste.
No, hombre, si luego lo hace tipo Elon Musk, que luego se mete unos porrazos de puta madre.
Bueno, no porrazos y la coquita, hombre. Yo creo que hace línea con la coquita, el tío sale de casa y la coquita ya la tiene preparada. Yo creo que tiene dos tíos que
no
le preparan la línea de coca al tío.
Pero los porros sí, porque eso se ha visto en los podcasts, o sea, por eso puedo hablar de eso. ¿Sabes?
Pero que
me refiero a ese tipo de cosas, o sea, que seamos conscientes cada uno de nuestras limitaciones,
sí.
Que es muy bueno las propuestas de mejora que nos podemos llegar a hacer, pero que evidentemente hay gente que están nacidos para ello.
Sí, sí.
Y que no podemos compararnos con ellos.
De lo único que viendo el blog de Mantz, yo creo que mucha gente tendrá esa percepción, y corrígeme si me equivoco, Mantz, pero la gente cuando ve tu blog o cuando ve tu trabajo, se quedará pasmada, ¿no? Decir, hostia, este tío es que este es un catedrático de lo... ¿Cómo puede este señor publicar tanto y saberse todo esto? ¿No tienes esa sensación? ¿No te lo han comunicado? Tío, ¿cómo sabes tanto?
Pero fíjate que yo, por ejemplo, no tengo esa percepción. Es decir, que una de las cosas que más me interesa de todo esto, que creo que lo comentaste justo al empezar el podcast, el tema de que tienes que ser consciente de tus limitaciones. Eso es súper, me parece súper importante, porque yo normalmente... Es una generalización también, pero yo normalmente cuando veo a alguien que es consciente de lo que no sabe, me parece mucho más inteligente de alguien que dice, bueno, pues yo sé de esto. Porque si tú dices que sabes de esto y que no hay nada que no sepas, es que no sabes dónde están tus limitaciones y no sabes realmente lo que sabes.
Porque eres un ignorante, no sabes lo
claro,
que no sabes.
Claro, entonces a mí me resulta un buen indicador de que alguien sepa que le falta cosas por aprender, porque es que es imposible en el mundo que estamos saberlo todo. Y también nosotros tendemos a mirar solo lo bueno de las personas que admiramos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sigo a mucha gente. Yo, por ejemplo, hay Kyle Simpson, se llama, el de JavaScript. Que,
sí, Kyle Simpson.
Vale,
sí.
Él, por ejemplo, puso un post hace poquito que me llamó la atención porque estaba preguntando, dije, mira, hay una característica que estaba en, creo que dijo que estaba en el móvil y tal, y cuando voy a Twitter, cuando pulso en tal botón, me vibra el móvil. Dice, ¿eso cómo se hace? Tal. Preguntó, claro, y tú lo que piensas es, este tío que es un crack de JavaScript, que sabe todo, no conocía que hay una API que es para hacer vibrar el eso, ¿no? Que tú dices, claro, tú, en tu tontería tú dices, ah, pues eso yo lo sabía. Y este tío no lo sabe, que es un puto crack. Entonces, hay que ser consciente de eso, de que hay gente que se especializa mucho en una parte muy concreta y es buena en esa parte porque es la que más práctica tiene, que yo creo que va un poquito en relación con la pregunta, ¿no? De que yo, por ejemplo, no me considero alguien que sea muy bueno, pero sí me considero que soy alguien que ha trabajado mucho en algunos aspectos y por eso conozco bien esa parte, ¿no? Porque muchas veces, no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero por ejemplo yo, si me apunto a un curso como alumno, yo muchas veces lo que busco no es lo conocimiento, sino es la experiencia. Entonces yo, por ejemplo, voy a un curso y yo quiero que alguien me enseñe, pues, qué dificultades te has encontrado, que si yo estoy aprendiendo esto, qué es lo que me voy a encontrar, qué es lo que más problemático, cómo lo has solucionado. Eso yo le doy más valor que al conocimiento en sí, que creo que se puede aprender y tal. Y a lo mejor en perfiles, a lo mejor más novatos, pues es al revés, ¿no? Lo que quieren es el conocimiento y la experiencia no se dan cuenta todavía.
Eso yo me lo he encontrado con los bootcamps. Porque cae mucha persona que está empezando, mucho junior, y porque te dan una lista enorme de conocimientos. Entonces te dicen, la primera semana, React, segunda semana, Angular, tercera semana. Y los que estamos aquí, creo que estamos de acuerdo de que solamente uno de esos temas ya es para desarrollar tres meses.
Nosotros lo quieren.
Bueno, no sé, yo lo del tema de... A ver, yo creo que con el tema este de los bootcamps y ese tipo de cosas, el problema siempre es un problema de base, ¿no? Es decir, ¿qué base es la que tienes, si es suficiente o no suficiente para tal? Que esto es el ABC de la formación, que son los requisitos que tiene que cumplir un alumno para asistir a un curso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en los bootcamps? Que les meten tanta caña, esto lo he visto con Hans, les meten tanta caña que puedes cumplirlo o no, ¿vale? Pero claro, como no se toman el tiempo necesario, como sí se hace en el tema de la formación profesional, ¿no? Que te tomas el tiempo necesario, tienes los descansos adecuados, es decir, son tan intensivos estos bootcamp respecto a las horas que tienen que dedicar la gente, ¿no? O sea, porque los hacen, claro, 3-6 meses, ¿no? Cuando eso a lo mejor tendrías que dedicarle 2 años, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cosas. Y hay gente que es capaz de hacer el esfuerzo, pero aún haciendo el esfuerzo no llega. Y eso no te lo dicen en el bootcamp, ¿vale? ¿Sí? Porque no está lo suficientemente, pues lo que decíamos antes, ¿verdad? No está suficientemente suavizada esa curva para poder conseguir ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es más, esos bootcamps están bien mejor para alguien que ya es un profesional, que quiere aprender una determinada tecnología concreta porque ya tiene la base suficiente de la cual partir. Y yo creo que es muy equivocado que alguien que no tiene ni puta idea de un asunto se meta a un bootcamp porque los ritmos y la manera que van a tener de aprender no va a ser la adecuada para hacer esa transición suave. ¿Vale? Entonces habrá gente que sí tenga la capacidad de poder aprenderlo en el tiempo y habrá gente que no. ¿Vale? Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes de esa cuestión. Y a eso me refería con lo de no todos podemos ser Michael Jordan. Que un día es jugador profesional de baloncesto y al día siguiente es jugador profesional de béisbol. Y eso no pasa siempre. Ni ya, podemos esperar que la gente haga eso.
Y además que eso enlazaría con, ya para terminar con... Porque eso ya... No sé si poner el episodio principal este o el...
o el
bonus, ¿no? Bueno, el que hemos hecho antes. Porque otro debate interesante, y eso lo dejamos para otra ocasión si queréis, para no eternizar el asunto, es los perfiles generalistas con los perfiles súper especialistas. Y es una cosa que a mí también me preocupa porque yo no sé hasta qué punto vosotros, yo tengo el corazón dividido, porque por una parte tenemos una tendencia, la gente que nos dedicamos a esto, a querer mojar pan en todos los huevos. Y queremos siempre, nos seduce mucho el conocimiento o que por lo menos... A mí, no sé, también a vosotros, imagino que también, os seduce el conocimiento y al mismo tiempo tenéis la necesidad de ser buenos en una área particular, con lo que a veces es incompatible. Yo no sé hasta qué punto el mercado de trabajo o a nivel profesional compensa esa superespecialización y no tanto el ser ese dicho tan español de aprendiz de todo, oficial de nada. Yo no sé ahí cómo lo veis vosotros, porque...
Yo ahí lo que te puedo dar es la... Claro, yo doy formación para el empleo para gente no solamente que está empezando, ¿no? Es decir, gente jovencita, sino que yo me los encuentro a lo largo de toda su vida laboral. Creo que esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Entonces, yo me he llegado a encontrar a gente de 62 años intentando reconvertirse a diseñadora web. Además era una mujer, ¿no? Uh-huh. O yo me he encontrado, por ejemplo, a una persona que era súper especialista de SAP y durante la crisis ya no había que instalar SAP nuevos, ¿no? Entonces, yo la recomendación que haría, porque es lo que me ha servido de base a la experiencia de todos los alumnos de más de 45 años que me he encontrado en este negocio, es que está bien que seas especialista en un área. Está súper bien, porque eso te permite trabajar. Ahora, lo que tienes que mirar es ser un especialista en dos áreas. Una en la que estás trabajando actualmente y otra que sea la que a día de hoy es tendencia. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si tú eres un especialista en temas de SAP, pues está guay que sepas SAP. Pero aparte tendrías que meterte en el tema de programación de backend con Spring, por ejemplo, porque es un con el conocimiento que tú tienes de SAP, porque SAP ya sabéis, ¿no?, que es la herramienta esta,
sí, alemana,
de gestión super tocha, ¿no? Con el conocimiento que tú tienes de los módulos de, pues yo qué sé, con el know-how que tienes del módulo de recursos humanos, tú podrías hacer un backend de puta madre de gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces métete en ese área, ¿vale? Es decir, más del área de negocio, pero tener siempre los huevos en dos cestas, al menos en dos cestas.
¿Y Andros? Entonces, ¿qué dice Andros?
Sí, perdona.
Bueno, es que me encanta que escuchas a David porque tiene una posición muy parecida a la mía. Sí que tengo esa dualidad que tú estás comentando, Javier. Me pasa, por ejemplo, con Django o con el tema de backend. Tengo unas herramientas que me dan de comer y han estado ahí conmigo desde casi el inicio. Pero es verdad que siempre tengo ese intento de meterme el pie, como está diciendo también David, en otros cestos, por si acaso, y también por darle variedad a mi carrera profesional, si no sería muy aburrida. Pero eso no significa de que lo podamos llevar a una persona que está empezando. O sea, creo que está bien que primero se especialice en algo y se sienta cómoda, incluso consiga trabajo de ello, aunque sea unas prácticas, y ya un poco más adelante crezca. Es bueno, creo que todo lo vivimos, ¿no?
¿Y señor Manz?
Sí, ¿no? Pues prácticamente no puedo añadir mucho más. Es decir, estoy más o menos de acuerdo con lo que comento. Y claro, es que es complicado, porque depende del perfil. Yo la verdad que últimamente no estoy trabajando mucho con gente más de 30 años, porque casi todos los que no trabajo son inferiores. Pero sí es verdad que cuando estaba en la oficina de software libre sí me llegaba gente de ese perfil, y creo que es una buena táctica, ¿vale? Pero si son alumnos de menos de 30 y tal, pues siempre tienes un poquito más de variedad, tienes que ver. También es verdad que, por ejemplo, el problema que yo veo alumnos de menos de 30 es que no están a lo que están, que es la otra vertiente. Pues te encuentras de todo, ¿no? Pero siempre voy viendo que cuanto más te acercas a los 30, más vas pidiendo las necesidades de que tienes que buscarte el guiso, porque hay que sacar las cosas adelante, ¿no? Y entonces creo que son las dos caras de la moneda. Justo las que estamos planteando son justamente las dos caras de la moneda. Unos lo tienen muy claro, pero ya les falta más tiempo. No tienen a lo mejor la libertad que tiene alguien de menos de 30, que la está desperdiciando en otra cosa. Que suele serlo. Hablando claro y generalizando, ¿vale? Porque hay de todo tipo. He encontrado gente de todo
tipo. Sí, yo lo que quiero decir es que me he encontrado con muchos casos. Claro, es que tener en cuenta que no es lo mismo una persona, como dices tú, más, ¿no?, de menor de 30, que no tiene ninguna carga familiar normalmente, porque normalmente la gente suele empezar a tener hijos 30, 35, ¿no?, que es cuando se empiezan a independizar, ¿no?, que una persona ya con 45 o 50 años, que normalmente está casado, o al menos tiene una pareja, y tiene uno o dos hijos normalmente. Entonces, dependiendo de la situación, y normalmente cuando te echan es porque suele haber una crisis, o al menos dentro de nuestro sector, ¿vale?, es porque hay un producto que tú estás haciendo, que estás hiper especializado, que se deja de usar. Y el problema no es tanto si te vas a adaptar o no, que lo más probable es que te termines adaptando si tú ya vienes de este sector. El problema es el tiempo que te cuesta conseguir esa adaptación. Entonces, de salir de un sitio y perder 2 años reformándote, ¿vale?, para poder hacer ese nuevo perfil que no conocías, a que tú a lo mejor tengas ya parte de ese camino andado y que a lo mejor en 2 o 3 meses ya puedas volver a conseguir un empleo. Y es un tema que es muy importante y que la gente no suele ser consciente.
Yo por aportar algo más, y ya con esto finalizamos, porque se nos va la hora, se nos va la hora otra vez. Yo sí que detecto, yo hablo de mi, por lo menos de mi percepción, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, vamos al caso de Andros, ¿de acuerdo? Andros tiene un dominio que es programadorwebvalencia.com, en el que él habla de temas de programación. Él se encaja, o por lo menos de manera consciente o inconsciente, él se encaja como una persona que es un programador, que trabaja con temas de web, que es local, ¿no? Por ese el nombre, y encaja muy bien dentro de lo que es un cajoncito, dentro de lo que es la profesión, o por lo menos la percepción que tiene la gente fuera de la profesión. Ahora bien, muchas personas no tienen la percepción de los demás con respecto a su trabajo no es igual de certera, con lo que tienes que al final yo lo que veo es que o te especializas en a nivel profesional de cara a los demás, o caes en esa peligrosidad que pasa en este sector de querer pegar a todos los palos. Por ejemplo, decir, pues bueno, es que quiero tocar un poquito de backend, pues me busco un lenguaje como PHP, o me busco un lenguaje como algún framework de Java o alguna cosa de estas, o Python, pero también quiero tocar cosas de front, ay, también me ha salido algo de WordPress, ay, también tengo que maquetar, ay, también, y llega un momento, ay, incluso me piden cosas de anuncios en redes sociales, de textos. O sea, fijaros cómo, por supuesto, hablo de un perfil un poco también como el mío, ¿no? Gente que dices, atiende a clientes pequeños, es un freelance, pero es un perfil que existe. Yo creo que ha jugado, y lo digo abiertamente, ha jugado muy, 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 muy en mi contra ese tipo de perspectiva, ¿no? De decir, bueno, voy a ampliar mi abanico de conocimiento, pero al final veo que quizá a nivel profesional, yo, si tengo que recomendarle algo a alguien, le diría, tira más por el camino de un Andros Fenollosa, que sí que va al meollo de la cuestión. Uh-huh. Porque quizá desde el punto de vista del conocimiento no te lo van a repercutir los clientes, ¿no? O los profesionales que quieren contratar a alguien van a buscar a alguien que tenga unos conocimientos más precisos, más quirúrgicos a la hora de plantear el trabajo. Así de sencillo lo digo, ¿eh? O sea, no.
Yo tengo ahí mis dudas y te voy a decir por qué.
Pero dime de pronto, que tenemos que cerrar.
Sí, voy a ser breve.
Por favor.
Desde la perspectiva de una persona que está trabajando y tal, no tengo nada que decir. Pero desde la perspectiva de la formación, creo que es súper importante tener varias patas, ¿vale? Porque voy a poner el ejemplo de los frameworks de backend, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, puedes ser un súper especialista en Angular, por ejemplo. Y tú dices, vale, yo ya sé desarrollar web con Angular de una determinada manera. Pero si tienes conocimientos, aunque sean básicos, de React y de Vue, y aparte sabes jQuery y aparte sabes JavaScript Vanilla, vas a ser mucho mejor formador. ¿Por qué? Sí. Porque vas a poder poner ejemplos y conceptos que son similares en distintos sitios. Entonces, por ejemplo, puedes decirle, si alguien viene de Angular y le estás enseñando React, pues le dices, oye, mira, los elementos de React son como los componentes de Angular, por ejemplo, ¿vale? Cosa que no podrías hacer si solamente fueras un especialista en React. Y luego, por el otro lado, que evidentemente existe el perfil de Full Stack. Si existe ese perfil de Full Stack, es porque eres capaz, una persona es capaz de hacer dos trabajos.
Simplemente decir de que es que al final eres el trabajo lo que te especializa,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, si tú entras, a mí eso me pasó, me contrataron como programador de PHP, llegué y me dijeron, oye, que al final este proyecto no sale, tienes que hacerlo con Django. Y me tocó, no, fue al revés, disculpad, me cogieron para Django y al final me lo cambiaron por Laravel. Y tuve que aprender Laravel en un fin de semana.
Coño, en un fin de semana.
Y así. En un fin de semana, ¿no sabes tú? ¡Qué bonito fue! Además me iba al pueblo. Y eso va a ocurrir a mucha gente. Está bien lo que dice David, un abanico amplio y luego ya el trabajo te va a especializar. Pues eso es mi opinión.
Pues nada, yo creo que con esto hemos empezado con las chuletas del señor Manz, disponibles. Están de mz.com, ¿no?
Las tengo en lenguaje JS, lenguaje CSS, lenguaje HTML y terminal de linux.com.
Fenomenal. La de Linux le echaremos un vistazo porque siempre viene súper bien.
Imprimiendo.
Pues oye, Manz, encantadísimo. Llevamos aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos, señores? Queremos quedar a las 11, ¿no? Son las 2 de la tarde, con lo que entre corte...
52 minutos.
Pero, está mal. Al menos a mí me han encantado las conversaciones muy buenas, ¿vale? Se han tocado bastantes temas interesantes. Y vamos, encantadísimo. Yo, gracias por la invitación y cualquier nueva invitación será bienvenida.
Pues queda pendiente otro episodio con estas materias o cuando tú quieras.
Perfecto.
Pegas el toque, conectas con la península ibérica y aquí estamos.
De acuerdo.
Bueno, chicos, con esto cerramos el bonus, ¿no?
Sí,
venga, pues
ya está.
Gracias por escucharnos y os esperamos en los próximos episodios de República Web, tanto bonus como normales. Un saludo a todos.
Chao, portaos bien.
No, sed malos, pero con mascarillas.